Hola, mi nombre es Juan Michelli y los invito a acompañarnos en este podcast, este ciclo de entrevistas llamado Argentinos a las Cosas. Argentinos a las Cosas es un espacio de reflexión para pensar los desafíos que enfrentamos como sociedad y así poder construir un país sustentable para todos en este siglo XXI. Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Muy bienvenidos y empezamos otro podcast de Argentinos a las Cosas y como siempre me acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal Juan? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y ya listos para dialogar hoy con Clara Mendiberri. Clara es directora general y lidera la gestión del Centro Corporativo de Buenos Aires de JP Morgan. Así que muchos temas para hablar con Clara y ya la saludamos. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Bueno, qué gusto tenerte con nosotros. Tenés una extensa carrera, siempre dentro del ámbito de la administración de empresas, que es lo que vos estudiaste, y estás en un rol ahora central dentro de JP Morgan, y queremos abarcar parte de ese rol, que nos cuentes, por ejemplo, cómo está avanzando, cómo evoluciona este centro de servicios que vos dirigís y qué características principales tiene. Digo porque muchas empresas van a estar atentos a ver qué hacen ustedes para ver qué ideas están desarrollando.
Bueno, la realidad es que JP Morgan tiene una presencia en Argentina desde hace muchos años, pero este centro de servicios es relativamente nuevo. Empezamos en el año 2015 con 0 empleados. Es decir, esta es una empresa que empezó de 0 y fuimos creciendo en el tiempo y hoy somos 2.600 personas. Y la realidad es que se decidió venir a Buenos Aires básicamente por 3 factores. Uno es el talento, otro es el uso horario, ya que lo que hacemos nosotros es prestación de servicios a otras oficinas de JP Morgan en el mundo, fundamentalmente Estados Unidos. Sí. Y la tercera variable sería el costo. Y lo cierto es que empezamos tímidamente para hacer un centro de 500 personas y hoy hemos superado con creces ese objetivo inicial.
No puedo pasar por alto ese dato, ese número. ¿Cómo de 0 a 2.600 personas? ¿Qué pasó?
Bueno, la realidad es que empezamos de a poco con un grupo dando soporte a operaciones de las oficinas de Nueva York. El servicio que prestábamos desde acá era de alto valor agregado, se vio cómo marcaba la diferencia la oficina de Buenos Aires y ahí empezó a contagiarse otros grupos de JP Morgan que decidieron explorar, bueno, ¿qué es esto de Buenos Aires? ¿Qué tipo de talento hay disponible?
Claro, ¿qué diferencia marcaron? ¿Qué pasó para que marcaran diferencia para el resto del mundo?
Bueno, la realidad, ¿no? Cuando uno habla de talento argentino, naturalmente uno empieza a hablar de universidades, de tipo de carreras que la gente estudia, cantidad de graduados, cantidad de estudiantes, que realmente en Buenos Aires ese es un número bastante elevado. El 40% de las universidades se encuentran en Buenos Aires y Gran Buenos Aires y que eso aporta mucho y por eso elegimos esta locación. Pero también hay otros factores cuando hablamos de talento. Y creo que un gran factor es la capacidad que tiene el argentino de sobreponerse a las distintas dificultades y a pesar de la escasez de recursos o los problemas para resolver un problema, logra salir adelante y logra desafiar lo que viene dado. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque lo que hacemos nosotros no es más ni menos que funciones que vienen que se hacían originalmente en otros países, las traemos acá, las mejoramos, las hacemos más eficientes, generamos productividades y ahí está el valor que generamos.
O sea que realmente está comprobado con números esta capacidad que hemos desarrollado los argentinos de crear, de encontrarle una alternativa a lo que en otros lugares no aparece o no se ve o no se imagina y acá nos hemos entrenado en la crisis. ¿Esto es así, Clara?
No solo nos hemos entrenado en la crisis, sino tenemos esa capacidad de que viene alguien de afuera y nos dice, esto se hace de esta manera y yo sé bien cómo hacerlo porque estoy hace 10 años cumpliendo esta función, y nosotros tenemos chicos que son nuevos, con casi cero experiencia, y vienen y dicen, mirá, a mí me parece que está mal y que hay que hacerlo de esta otra forma, ¿no? Y parece algo menor,
increíble,
pero no cualquier cultura desafía de esa manera la autoridad. Y nosotros lo hacemos y eso ayuda mucho para el tipo de servicio que prestamos.
¿Cómo calificarías esa cultura? ¿Cómo se la podría adjetivar? Porque me vi una palabra que no me gusta, que puede, por eso te pregunto otra. Me viene la palabra como viveza criolla. Esto no es viveza criolla. ¿Esto qué sería si lo pudiéramos que poner un nombre, un adjetivo, Clara?
Mira, y de alguna manera existe ese nombre. Hay un índice que desarrolló un sociólogo, si no me equivoco, holandés, que se llama PDI Index, Power Distance Index, que justamente sí, lo que mide es esa capacidad o falta de capacidad o capacidad para desafiar a la autoridad, ¿no? Hay países y hay culturas más sumisas y culturas que, digamos, van para el frente, ¿no? Y cuando parece que algo está mal o hay mejores maneras de resolverlo, lo hace. Y creo que esa es nuestra cultura, ¿no? Desafiamos a la autoridad, desafiamos lo que viene dado.
Y un origen de esto puede ser que el 25 de mayo el pueblo quería saber de qué se trataba. Esto está en el ADN, por lo menos en el mítico de Argentina, ¿no? El argentino siempre quiere ir un poco más allá, saber un poco más, ¿no? A mí me interesa, Clara, que cuentes un poco la diversidad de cosas que hacen ustedes, porque uno, y se imagina al JP Morgan, un banco, ¿no? ¿Qué hacen en este centro de 2.600 personas?
Son cosas muy variadas y, como te decía, todo lo que hacemos es para JP Morgan en el mundo. Tenemos funciones operativas, que es, dan soporte a los negocios de mercados fundamentalmente en Estados Unidos y la tarde de Europa, dado nuestro uso horario. Y hacemos también muchas tareas vinculadas a la tecnología, desde desarrollos tecnológicos hasta soporte de infraestructura, mantenimientos de bases de datos. También tenemos grupos de finanzas, que hacen el análisis de los resultados, del balance, de los distintos negocios de JP Morgan, grupos que hacen análisis crediticio, que hacen presentaciones para los distintos banqueros que están en el mundo, grupos de legales, tenemos grupos de abogados que trabajan para Estados Unidos, y después grupos más pequeños vinculados más a cumplimientos de políticas, a auditoría, a equipos más chicos de contabilidad. La verdad que es súper variado y, como les decía, es fundamentalmente soporte de Estados Unidos, la tarde de Europa y América Latina, aunque obviamente en tamaño es mucho más pequeño que las otras dos geografías, digamos.
Clara, ¿y les pasa que, siendo para la gente de JP Morgan en el mundo, el caso argentino tan particular como vos lo describís, les pasa de gente que dice, quiero ir a la Argentina, así aprendo? Así como hay gente que se va del país, hay gente que dice, quiero ir a la sede argentina para hacer un máster en cómo solucionar problemas inimaginables.
La realidad es que tenemos algunos expatriados que vienen para acá y que generan la combinación perfecta, ¿no? Porque como les decía, los chicos que ingresan acá es talento joven con poca experiencia y lo complementamos a veces con talento de la organización. JP Morgan tiene 260.000 empleados en el mundo y navegar esta organización no es fácil. Y la verdad que ese complemento entre el expatriado con experiencia que tiene conocimiento de la industria financiera y el chico recién recibido por recibirse que quiere aprender y que tiene ganas de emprender nuevos desafíos es espectacular. Y este expatriado, la verdad que se sorprende. Y cuando vienen el liderazgo de JP Morgan a visitarnos acá a Argentina, no pueden creer como chicos de 20, 21 años hacen preguntas que tal vez en otras locaciones no se animan o les da vergüenza, ¿no? Así que creo que esa combinación, talento argentino, joven, pujante, con ganas de hacer cosas nuevas y la experiencia que vienes de otros lados nos ha resultado súper bien.
Increíble esto que contás, pero bueno, lo entendemos porque vivimos acá y sabemos de qué se trata, pero llama la atención el dato, que es revelador y que comprueba esto que uno piensa de nosotros o que pensamos de nosotros mismos. Ahora, vos tenés otro rol que tiene que ver con la igualdad de género, de alguna, mejor dicho, con el respeto, la inclusión y la diversidad dentro de Argencon, que liderás esa comisión. La pregunta es, ¿vos notás que genuinamente hay un cambio hacia la inclusión, la diversidad y el trato con las mujeres en general? ¿O que hay una cuestión más de soy políticamente correcto porque es lo que hay que hacer, aunque no esté tan convencido? ¿Que hay algo de, a ver, cómo diría esto, ¿no? De apostar o de simular qué es lo que hay que hacer?
Mira, la realidad es que, y es verdad, la comisión de Inclusión y Diversidad en Argencon empezó como una comisión de género, ¿no? Pero diversidad, inclusión va más allá del género, por eso la renombramos a Comisión de Inclusión y Diversidad. Y las empresas tratan esta temática, género es lo más fácil de medir, ¿no? Medir cuántas mujeres, cuántos hombres hay en la organización, pero hay muchas otras variables a tener en cuenta, ¿no? Y las empresas realmente nos damos cuenta de los beneficios que esto trae aparejado, desde no querer que todos los chicos que se suman a la organización vengan de las mismas universidades, vengan del mismo estrato económico, que todos sean hombres o todos sean, tampoco es bueno que todos sean mujeres, ¿no? Que hayan estudiado carreras diferentes. Nosotros, uno dice, JP Morgan, buscás contadores, licenciados en administración, economistas, bueno, tenemos traductores, tenemos diseñadores gráficos, en lo que nos basamos y lo que buscamos es el foco en competencias y no en si sos mujer, sos hombre, sos gay, sos un discapacitado o sos, no sé, o estudiaste en la Universidad de La Matanza o en el ITBA, ¿no? Y yo creo que eso, esa combinación es lo que hace a las empresas exitosas, ¿no? Y es en el interés propio, incluso si lo miramos desde el lado de la empresa, sí, es conveniente para la empresa lograr esa diversidad.
¿Pero es genuino? ¿Es genuino o es una pose?
Yo creo que las empresas de tamaño grande son las que estamos más avanzadas, donde se ve realmente y es genuino, y se ven los números, y se ven las iniciativas, y se ven en el trabajo que se hace con la comunidad, porque muchas empresas no solo trabajamos hacia adentro, sino trabajamos con ONGs, trabajamos con distintas organizaciones a los efectos de cambiar el afuera también. Y eso existe y es realmente, y ves muchas mujeres en posiciones de liderazgo, ves muchos programas súper interesantes de inclusión en las empresas, y capaz que lo que tenemos que hacer las empresas más grandes es tratar de ayudar a las más pequeñas a que logren ver esos beneficios de la diversidad dentro de una organización.
Clara, vos sos un ejemplo del liderazgo femenino dentro de una organización de primer orden. Bueno, creo que el JP Morgan es el principal banco en el mundo o en algún ranking aparece en ese nivel. Con lo cual, sos un ejemplo vivo del liderazgo femenino dentro de una gran organización. Sin embargo, se habla mucho del techo de cristal de la mujer, que la mujer, si bien es aceptada en el trabajo y progresa, llega a un techo, llega a un límite y no puede ir más allá. Vos, en tu experiencia personal y en lo que ves en tus colegas, ¿esto realmente funciona así o es una consecuencia natural de que la mujer, tal vez por la maternidad, tal vez por otros intereses que puede llegar a tener, no enfoca tanto el objetivo laboral como puede hacerlo un hombre? ¿Cómo ves esto?
Yo creo que no necesariamente hay algo de eso. Lo que sí, tal vez antes no pasaba, es contemplar el tema de la equidad. ¿Y qué es la equidad? La equidad es reconocer que no todos empezamos desde el mismo lugar, y como vos bien decís, Luis, tal vez muchas mujeres históricamente han dado tal vez prioridad a un tema familiar y por ende, si sigo creciendo, si acepto una posición de más responsabilidad, no sé si me conviene. Y las empresas no reconocían estas cosas. Por eso antes se hablaba solo de diversidad e inclusión, ahora se habla de diversidad, equidad e inclusión, donde hay que reconocer que no todos partimos del mismo lugar, ¿no? Y en la medida en que las empresas trabajen en eso, trabajen en posicionar, de nuevo, no solo a la mujer, ahora estamos hablando de la mujer, pero distintos, digamos, puede ser una persona con autismo o puede ser una persona de la comunidad LGBT, cada uno viene de una realidad diferente, tiene desafíos diferentes y hay que reconocer eso y la persona se tiene que sentir reconocida, que es escuchada, que puede ser ella misma en la empresa y a partir de ahí es donde se puede empezar a construir y no hay techo de cristal que valga, ¿no? El error es tratar a todos de la misma manera, somos todos diferentes. Yo creo que la diversidad no alcanza per se, ¿no? Uno puede contratar 100 mujeres en una empresa, pero después la mujer se tiene que quedar, tiene que crecer y tiene que tener las mismas oportunidades que el hombre. Y para eso hay que trabajar en el tema de equidad y de inclusión. Y en la medida que existe este diálogo con la mujer, con la persona con autismo, con la persona de la comunidad LGBT, todo se puede lograr, ¿no? Pero tiene que ser genuino al punto que hablaba Juan. ¿Esto es genuino o es simplemente para quedar bien? En la medida que sea genuino, las cosas se logran, ¿no?
Clara, te quiero plantear, a ver si puedes compartir con nosotros, dentro de lo que puedas, cómo se imaginan en JP Morgan el futuro medianamente cercano, a corto plazo, porque seguramente, como una empresa tan importante como tantas, uno en las reuniones directorio plantea qué se viene hacia adelante. Tiene estrategias comerciales, políticas, sociales. Entonces, en esas reuniones directorio, que vos nos vas a contar un poquito, digamos, ¿qué ven que se viene en el mundo?
Yo creo que en el mundo, y una de las cosas de las que yo estoy más cercana, porque trabajo en el centro de servicios, ¿no? Se viene un cambio muy acelerado. Antes cambios que tardaban 100 años, 10 años, ahora tardan nada, ¿no? Entonces, uno tiene que tener esa capacidad de adaptación a lo nuevo, y no solo de adaptación, sino de generar futuros. No adaptarse al futuro, sino generarlos uno mismo. Y cómo una empresa o una persona mismo, ¿no? Con las capacidades que tiene para trabajar, se mantiene vigente en el mundo empresario, y mantiene esa competitividad que tal vez hoy JP Morgan puede tener. Para eso no hay que ser complaciente, ¿no? No hay que, como decía bien Luis, JP Morgan es uno de los mejores bancos del mundo, pero si uno fuera complaciente, tranquilamente de acá a un año, la realidad puede ser otra. Por eso trabajamos mucho desde el individuo, desde el empleado que trabaja en JP Morgan, en el entrenamiento para esas capacidades de trabajar en el futuro, ¿no? Y de adaptarse, y de siempre desafiar, como bien te decía, de desafiar lo que viene dado, de actualizarnos en nuestras competencias para, en función a lo que se venga, ¿no?, poder afrontarlo. Yo creo que esa es la clave, se trabaja mucho en las habilidades blandas, como se dice ahora, donde son cada vez más necesarias para lograr esto, en todo sentido, y en la empresa también.
Pero vos, yo desconozco cómo es la planta de JP Morgan, pero tendrás gerencias como toda empresa, ¿no? De recursos humanos, de mantenimiento, de tecnología, no sé cuáles son, pero hay empresas que dicen, bueno, vamos a apostar a esta gerencia porque para nosotros lo que se viene. ¿Cuál sería esa gerencia? Digo gerencia por decir un área. Viste que las empresas como que en momentos dicen, bueno, vamos con este sector y después cambian y van con otro. Hoy.
Sí, mira, siempre históricamente, hoy, ayer y creo que a futuro, JP Morgan, el principal activo es la gente. Y eso lo vas a escuchar de cualquier persona que hables en esta empresa. Sin la calidad de la gente que tenemos, no podemos hacer nada. Esa es la pura realidad. Y a partir de ahí construimos, sea en el negocio A, B o C, o sea en América Latina, Europa, Estados Unidos. Esa es la clave, ¿no? La gente, los valores y la cultura. Y es lo que tratamos de transmitir acá, ¿no? Cuando nosotros Contratamos gente, lo que decimos es queremos una cultura de colaboración, una cultura de trabajo en equipo, una cultura donde todos puedan crecer y enriquecerse porque se enriquece la empresa, ¿no? Y eso es lo que tratamos de transmitir y de la manera que tratamos de trabajar y como hasta ahora al menos nos viene funcionando bien.
Perfecto. Preguntaba eso y me quedó clarísimo. El principal activo es la gente y tiene mucho sentido y hace que muchas empresas crezcan así. Bueno, ha sido muy interesante escucharte, Clara. Nos deja enseñanzas a todos, en lo personal también. Me pareció muy fructífero. Gracias por tu tiempo. Fue un placer. Y bueno, seguiremos en contacto.
Excelente, Juan. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Clara. Bueno, Luis, me dejó pensando realmente. La apuesta, ¿viste? Sí, por supuesto. La apuesta a la formación, a la calificación, ¿no?, de cada persona, es una gran inversión en todo sentido.
Y a la diversidad, ¿no?
Y a la diversidad, exactamente.
Aquí, cuanto más aceptemos que somos distintos y podamos integrarnos en equipos de trabajo, más creativos vamos a ser, más futuro vamos a crear. Así que yo creo que son experiencias muy, muy lindas para compartir.
Sí, ahí está la fórmula del éxito de empresas y de la vida, ¿por qué no? Le agradecemos a Clara y Luis. Bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo podcast. Te mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias, Clara.
Gracias.
Gracias a todos ustedes también por acompañarnos, como siempre, y hasta la próxima.